1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer el versículo 31. Y luego vamos a orar pidiendo al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios, en esta hora te damos gracias por tu amor y cuidado, y pedimos tu presencia, pedimos tu bendición. Ayúdanos por tu Espíritu para santificarte y adorarte. Guíanos para tu gloria y habla nuestros corazones. Guíanos como tus hijos para andar delante de ti con reverencia y amor. Permítenos vivir con un sentido y objetivo de la vida. Para tu gloria te lo pedimos por Jesús. Amén. Jugar las cosas a los niños que están ahí. Bien, amados hermanos, el título de este mensaje es Vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios. En el mensaje anterior comenzamos a introducir que nosotros estamos viviendo con la necesidad de seguir colocando la base, el fundamento de nuestra vida, como en una casa. Una casa tiene paredes, tiene columnas, tiene un techo, pero también tiene una base, una zapata. Esa base es muy importante, porque si en este piso hubiera mucho lodo y mucha agua, esta casa, por el lodo y el agua, se hundiría. Con el tiempo, las paredes comenzarían a hundirse, a ceder. De ahí que es muy importante que el maestro que va a construir una casa, el ingeniero que va a levantar un edificio, primero evalúe el terreno, evalúe el piso. Este piso es arcilloso, este piso tiene roca, tiene piedra, este piso de esto, tal manera. Muy bien. Ahora, ¿qué base le vamos a poner al piso? ¿Qué fundamento? Hermanos amados, la vida cristiana es igual. ¿Qué fundamento tú estás poniendo en tu vida? ¿Cuál es la base? En el mensaje anterior decíamos que un primer elemento para fortalecer tu vida con un fundamento, con una base firme, es la palabra de Dios. Tú tienes que construir tu alma, tu vida, todo tu hogar sobre la base de la palabra de Dios. Porque ella está viva y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y nos da vida. La palabra de Dios vive y nos da alimento. La palabra de Dios vive y nos sostiene. Es nuestra base. Pero también hay otra base importante que tú debes de colocar como fundamento en tu vida. 1 Corintios 10:31 nos dice, entonces, ya sea que comas o bebas o que hagas cualquier cosa, añade ahí trabajo, educación, deportes, ejercicio, cualquier cosa que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. Hazlo todo para la gloria de Dios. Y Dios quiere, amado hermano, amada hermana, que tú coloques tu vida sobre el fundamento de dar gloria a Dios. En el día de hoy, usted ve los deportistas, los grandes futbolistas, ganando mucho dinero, teniendo muchas casas, buenos vehículos, y hacen todo eso para sí mismos, para su gloria. La mayoría lo hace. Sin embargo, hay algunos que yo me he dado cuenta que lo hacen para Dios, que tienen a Dios en cuenta, ponen a Dios en su vida en primer lugar, y tienen un carro, tienen una casa como los demás, pero su vida no consiste en eso. Hay presidentes, hay reyes, hay autoridades que tristemente viven y hacen todo para ellos. Pero hay otros que tú te das cuenta que ponen a Dios en todo. Ponen a Dios en todo porque ellos quieren hacerlo todo para Dios. Y en estos días de la pandemia me gustó muchísimo ver a un presidente de esta área de América Central orando por su nación, porque el COVID había entrado en su nación, pidiéndole a Dios que lo ayudara, pidiéndole a Dios que librara a su nación. Hermanos, ustedes saben los miles, las miles de personas que murieron en Estados Unidos, en Europa, en Brasil. Y he mencionado tres naciones que se han distinguido por apartarse de Dios. Se han distinguido, tienen mucha riqueza, pero se han alejado de Dios. Tres naciones. Pero yo he visto hombres temerosos de Dios que ponen como base en sus vidas la gloria de Dios. Ponen a Dios en sus vidas. Amado hermano, eso lo enseña la Biblia, 1 Corintios 10:31. Ya sea que tú comas, que tú bebas o que hagas cualquier cosa, negocio, venta, un trabajo, pon a Dios en primer lugar en tu vida. Pon a Dios en la crianza de tus hijos. Pon a Dios como el propósito final de todo. ¿Y para qué tú estás criando a tu hijo? Ah, para que sea un buen hombre, ¿verdad que sí? No, yo lo estoy criando para la gloria de Dios, para que Dios sea exaltado, para que Dios reciba alabanza. Y yo quiero que tú veas que Dios nos hizo para eso. Si tú vas conmigo al Salmo 19, tú vas a ver que Dios hizo hasta el cielo. Oiga bien, al cielo. Para eso. Salmo 19, versículo 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios. La expansión anuncia la obra de sus manos. ¿Qué hacen los cielos? Proclaman. Le gritan a todos en todo el mundo. Dios es sabio, Dios es bueno, Dios es justo. Es el Salmo 19, versículo 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios, pero también nosotros. En el 1 Corintios 10:31 nos dice, si comes o bebes o haces cualquier cosa, hazlo como los cielos. Proclama la gloria de Dios. Es un fundamento importante para tu vida. Si juegas básquet, si nadas, si haces ejercicio, si eres un vendedor, si eres un negociante, si eres un empleado, si eres padre, si eres soltero, si eres presidente, si eres pastor, si eres lo que sea, hazlo todo lo que hagas para gloria de Dios. Que Él sea glorificado. He aquí la meta, el objetivo de todo hombre y toda mujer creado en la tierra entera. No de los cristianos, de todo lo creado. Salmo 19, hasta los cielos. ¿Para qué Dios hizo los cielos? Ah, para que hubiera estrellas. No. Ah, para que, para separarnos de los otros planetas. No. Dios hizo los cielos para su gloria. Sí, nos separa de otros planetas. Sí, hace muchas cosas, pero lo que hace es con un objetivo, propósito. Ay, mira, yo soy doctor y yo sano a las personas. Ese es mi propósito. No, eso es lo que tú haces, sanar. Tu propósito es, a través de sanar a una persona, que ese que es sanado vea en ti la gloria de Dios. Vea a Dios y le dé gracias, Señor, por ese médico tan bueno. Es para que le den gracias a Dios, gloria a Dios. ¡Qué bendición es! ¡Qué bueno es Dios que hizo la medicina y usó ese médico que me ayudó! Gracias a Dios. Hermanos, todo tiene un propósito. La gente se quiere quedar solamente en mí. ¡Ay, para que yo me sienta bien! ¡Ay, para que yo me sienta tranquilo! ¡Ay, para que yo! Y queremos vivir una vida egoísta, centrada en yo. Pero Dios no nos hizo como islas, separados, sin propósito. Siempre recuerdo, había en mi casa un cuadro de un niño así, molesto. Un niño molesto, y decía en el cuadro, Dios me hizo para algo, porque Él no hace tonterías. Él estaba molesto. Él no sabía para qué había sido hecho. La Biblia lo dice. La Biblia nos lo enseña. Y amado hermano, niño que estás aquí, Dylan, Ángel, usted nació para la gloria de Dios. Para que Dios sea alabado, exaltado. Gracias, Señor, por mis niños. Gracias, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Queridos hermanos, por eso es que usted lee los salmos y ve que hay un canto, un brinco de alabanza. ¿A quién? A Dios. A Dios. Si tú no sabes para qué fuiste creado, mi amigo, estos versículos te recuerdan tu propósito, la gloria de Dios. No es para que comas, engordes y te veas gordo y colorado y después te mueres y te entierren. No, mi hijo. Tú fuiste hecho para algo más excelente, para gloria del Creador, para gloria del que todo lo ve. El Salmo 16, versículo 8. Vaya conmigo allí, por favor. Salmo 16. Lea conmigo ese hermoso Salmo. Salmo 16, versículo 8. Leo de la Biblia de las Américas. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Cuando el salmista dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí, esto se refiere a dar gloria a Dios. Dios siempre está conmigo. Dios siempre está delante de mí en todo lo que yo hago. El salmista no cantaba sin antes pensar, esto le agradará al Señor. El salmista servía a los demás diciendo, de esta manera voy a agradar al Señor. Cuando usted está pensando en eso, usted va a decir como el salmista, al Señor he puesto continuamente delante de mí. ¿Y qué va a producir eso en tu corazón? Sigue leyendo el Salmo. Salmo 16, versículo 9. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. El gozo de tu alma, el gozo de tu corazón, va a venir de tú poner a Dios siempre delante de ti. El gozo, miren lo que dice el salmista, mi corazón se alegra. ¿Y por qué te alegras, salmista? Porque yo hago todo para el Señor. Yo pienso en el Señor. ¿Agradará esto al Señor? ¿Agrada esto al Señor lo que yo voy a hacer? ¿Esto será para gloria de Dios? Y poneme a pensar. Cuando hacemos eso y actuamos según la voluntad de Dios, esto nos da tranquilidad, nos da gozo, nos da paz. Esa es la forma en que tú debes de vivir, amado hermano, con gozo. Pero ¿cómo voy a lograr el gozo en un mundo de tanta tristeza y dolor? Oh, viviendo para Dios. Viviendo para gloria de Dios. Haciendo las cosas para alabanza de Dios. Ya tu egoísmo no es lo que está trabajando, lo que te está dirigiendo. Mucha gente, por egoísmo, ha robado, ha matado, ha destruido, por egoísmo. ¡Ja! Me gusta esa camisa que tiene ese señor. Me gusta. ¿Qué yo puedo hacer para tenerla? Y mucha gente engaña, roba, destruye. ¿Por qué usted cree? ¿Qué usted cree que mueve al ladrón a andar en la calle con una pistola para robar celulares y robar vehículos? Su egoísmo, su codicia, él quiere. Pero si tú quieres, ve a trabajar como los demás, fájate, de 5 de la mañana a 10 de la noche a trabajar como un hombre. Ah, no, es que lo quiere fácil. Pero así como fácil viene, se va. Así de fácil se va. Él no quiere vivir para la gloria de Dios. Quiere vivir para Él. Consecuencia, pierde todo. Amado hermano, un fundamento al lado de la palabra de Dios es la gloria de Dios. La palabra de Dios te va a guiar, te va a empujar. Hazlo para Dios. Mira que yo quiero hacer negocio. Sí, hazlo. Pero hazlo para Dios, a la manera de Dios. Pero mira, a aquel le va bien y a aquel engaña, roba. Él lo hace para el diablo y para sus deseos. Acuérdate que el diablo está condenado. No haga lo mismo que hace ese. Aunque parezca que le va bien, no le va a ir bien al final. Hazlo tú para Dios. Él lo hace para él y sus pasiones. Querido hermano, nuestra vida debe ser diferente al mundo. ¿Por qué tú estás negociando? ¿Por qué tú estás criando a tus hijos? ¿Por qué tú estás atendiendo tu casa? ¿Por qué tú estás haciendo esto, aquello, lo otro? Tu respuesta debe ser una bien sencilla. Yo lo hago todo para mi Dios, para que Él sea exaltado. Por lo tanto, ¿qué tú vas a hacer? Tu voluntad. ¿O la voluntad de Dios? ¿Eh? La voluntad de Dios. ¿Qué tú quieres hacer? Ah, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Pero tú no quieres algo para ti, para ti, para ti. Lo que sucede es que yo vivo para gloria de Dios. Y cuando yo vivo para gloria de Dios, Él me da gozo, Él me da paz, Él me da fortaleza. Nunca estoy solo. Dios pelea mis batallas. El buscar dar gloria a Dios, aunque a veces duela, aunque a veces sea en detrimento o en pérdida de aparentes privilegios o beneficios, amado hermano, al final es Dios que te va a pagar. Ustedes recuerdan el texto en Génesis que leímos, capítulo 14. Abraham no permitió que el rey de Sodoma, un hombre idólatra, le pagara, le diera dinero. Abraham dijo, no, quédate con tu dinero. Yo quiero una bendición mayor que tu dinero, la del Señor. Fue Abraham que sacó los cuartos y dijo, Señor, esto es para ti, ofrenda al Señor. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Acaso se sintió mal el Señor? Porque Abraham no aprovechó esa oportunidad y ese momento en que el rey de Sodoma estaba débil. Y entonces el rey de Sodoma le estaba ofreciendo dinero. Abraham no aprovechó esa oportunidad. ¡Qué bobo! Dirá alguien. No, ningún bobo. Era que Abraham quería la gloria de Dios. Abraham quería que tuviera bien claro que fue Dios que lo bendijo, no el rey impío. Amado hermano, Abraham fue muy sabio. ¿Y qué hizo Dios? Lo alabó. Lo alabó. Génesis capítulo 14, versículo 14. Al final, lo alabó. Nosotros seremos alabados por Dios cuando vivamos para su gloria. ¿Haciendo qué? Su voluntad. ¿En dónde? En mi vida. En mi vida. Yo voy a tener gozo y paz cuando mi vida sea para Él. Y usted va a ver que Él se va a encargar de todo. Abraham, ¿qué tú necesitas? No, necesito un camello. Ahí hay 10 camellos, siervo. Elija uno. Abraham, ¿qué tú necesitas? No, que yo necesito un trabajo. Abraham, ahí hay 3 trabajos. Elige uno. ¿Cuál tú quieres? Hermano, no es lo mismo vivir para uno y tener uno que está afanado buscando uno, a uno, yo, vivir para la gloria de Dios. Y estar afanado porque Dios sea glorificado. Eso es lo que significa buscar primero el reino de Dios. Que todo lo que yo haga, lo haga para Dios. ¿Y qué dice Dios? Y todo lo demás, Él lo añade. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Todo será añadido. Podemos resumir, dice un siervo de Dios llamado John MacArthur, la madurez espiritual es la vida que se concentra y enfoca en la persona de Dios. Hasta que uno esté cautivo, enteramente perdido en su majestad. Miren cómo este hombre lo resume. Miren cómo este hombre lo resume. La madurez espiritual de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, es la vida que se concentra y enfoca en la persona de Dios. En la persona de Dios. Hasta que uno esté cautivo, enteramente perdido en la persona de Dios. Hasta que uno esté centrado, toda mi vida, todo lo que yo hago, esté concentrado en agradar a Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú crías a tus hijos diferente? ¿Por qué ellos saben orar? ¿Por qué ellos leen la Biblia, tus hijos? Ah, lo que pasa es que yo lo estoy llevando para que conozcan a Dios, para que alaben a Dios, porque viene un día del juicio. Y yo quiero que mis hijos se levanten adorando a Dios y no que sean humillados con los impíos. Amados hermanos, el hombre, la mujer piadosa, toma muy en serio lo que Dios dice y vive para su gloria. Y quiero pasar, en último lugar, a mi segundo punto. ¿Cómo podemos vivir para la gloria de Dios? Ya dijimos, tenemos un fundamento, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Lee la palabra, aliméntate de la palabra diariamente. Pero hay otro fundamento, la gloria de Dios. Vive para la gloria de Dios. Que tu vida esté centrada en Dios. ¿Cómo lo logro? En primer lugar, amado hermano, lo primero y más importante para poder dar gloria a Dios es que tú seas salvo. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú creas en Jesucristo, que tú seas salvo. ¿Cómo entonces tú vas a dar gloria a Dios? Siendo salvo, creyendo en Jesucristo. Y amado hermano, amigo que me escuchas, esto es importante. Porque nadie puede dar gloria a Dios si primero no conoce a Dios como su Dios y Salvador. Son muchos los que son casi cristianos. Son muchos los que se quedaron en la puerta y nunca entraron a la salvación. Yo iba a la iglesia, yo me sentaba en la iglesia, pero tú te arrepentiste de tu pecado y tú creíste en Cristo. Eso es necesario. No es el estar sentado en una iglesia, no es el tener tu nombre en una lista de miembros de una iglesia lo que te hace ser salvo. Es tú creer en Jesucristo. Es tú arrepentirte de tus pecados. Entonces, mi amigo que me escuchas, da gloria a Dios y arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo. Cree, examina tu vida. Óyeme, ¿yo realmente he creído en Cristo? ¿Es segura mi profesión de fe? ¿Yo he confesado mi pecado y me he apartado? Medita en esto. Examina tu corazón. Porque, oye, no importa todo lo que hagas, si no eres un hijo de Dios, morirás e irás al infierno eterno. Entonces, ¿de qué valió? Por eso es importante que para dar gloria a Dios, para que tu vida esté centrada en Dios, Dios sea tu Señor y Salvador. Eso es necesario. Examínate. Y si tú no estás seguro, no estás segura, acércate, vamos a hablar. Mire, pastor, yo no estoy seguro. Yo sé que un día lloré, yo fui a la iglesia, yo no estoy seguro de que soy creyente. Y nos vamos a sentar, vamos a leer las Escrituras. Vamos a ver qué dice las Escrituras. Ahí vamos a orar juntos y vamos a clamar al Señor. Porque eso es lo que hay que hacer. No es vivir escondiéndose. Hay gente que vive escondiéndose detrás de una silla, detrás de una casa, que no salen de su casa. Se esconden y nunca son creyentes. Pero eso sí, hablan como cristianos, van a una iglesia, actúan como cristianos, pero no son nada. Por favor, no te engañes. La salvación es por la fe en Cristo, no es por las obras de la ley, no es por tú hacer sacrificios. Por lo tanto, para tú glorificar a Dios, esta es la voluntad de Dios, dice Jesús, Juan 6:40, que creas en aquel al que el Padre ha enviado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Esa es la voluntad de Dios para ti? Entonces, en primer lugar, ¿qué tienes que hacer para vivir para la gloria de Dios? Primero, creer en Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Pero en segundo lugar, ya soy creyente, ya me arrepentí, estoy claro, Cristo es mi Señor y Salvador. Entonces, en segundo lugar, dirige tu vida hacia Él. Apunta tu vida hacia Dios. ¿Qué significa eso? Procura que todo lo que tú hagas sea la voluntad de Dios. Sea para gloria de Dios. Miren cómo dice nuestro pasaje en 1 Corintios 10:31. Hacedlo todo, todo para la gloria de Dios. ¿Te gusta el gimnasio? ¿Te gusta hacer ejercicio? Hazlo para la gloria de Dios. Y observa que mucha gente va al gimnasio para mantener la figura. Tengo que mantener esos brazos. Tengo que mantener esta belleza. Tengo que mantener, mira, el feeling, como dicen en algunos lugares. Tengo que mantenerme elegante, buen mozo. ¿Ese lo hace para la gloria de Dios? No, lo hace para Él. Para mantenerse bonito, bonita. Muchas mujeres mantienen son esbeltas. Dejan de comer, ¿pero para qué? Para ellas recibir el aplauso. Amado hermano, si usted hace ejercicio y se mantiene bien, hágalo para que el Señor sea glorificado en su cuerpo. Señor, yo lo quiero hacer para ti. Y si tú ves, Señor, que yo me estoy llenando de orgullo, mejor deja quítame este ejercicio. Yo quiero hacer ejercicio para ti. Yo quiero estar en forma para ti. Señor, yo quiero trabajar para ti. Muchos hombres y mujeres salen a trabajar para sus hijos. Y eso está bien en cierta manera. Pero el final de todo no son tus hijos. Cuando tus hijos se vayan de tu casa, ¿y entonces? ¿Perdiste la esencia de la vida? No. Yo trabajo para mis hijos, pero en primer lugar para que Dios sea glorificado. Mis hijos se alimentan, mis hijos yo los cuido, los baño, les doy todo lo que necesitan. Pero mis hijos, usted no está en primer lugar, es Dios. Eso debe de estar en tu corazón claro. Porque cuando esos niños se pongan de rebelde y de necio, y tú te pases por la mente y tú digas, tú ves, ¿y por qué es que yo trabajo? Porque estos niños son unos necios. No lo estás haciendo para ellos. No estás trabajando para ellos. Estás trabajando para gloria de Dios. Para que Dios sea exaltado. Dios sea alabado. Cuando la gente vea que yo trabajo bien, que soy responsable, que no engaño, que no miento. Ve acá, Dante. ¿Y por qué tú no eres como los demás? Ay, que yo lo hago para Dios. Oh, es que yo lo hago para gloria de Dios, para el aplauso de Dios, para alabanza de Dios, para que la fama de Dios llegue a todos los lugares. Oh, ¿a qué iglesia que tú vas? Yo quiero ir. Yo quiero ir a esta iglesia. Porque mi vida está hablando bien. ¿De quién? De Dios. De Dios. Yo quiero oír donde tú estás aprendiendo que la vida de los hombres tiene un sentido más alto que simplemente comer y trabajar. Yo soy un hombre de trabajo. ¿Te has escuchado eso? Yo soy un hombre de trabajo, una mujer de trabajo. Yo vivo para trabajar. Sí, es verdad. Por eso no está Dios en tu vida. Por eso eres igual como el que sale a hacer otra cosa. Vives para ti mismo, para tu trabajo. Hermanos, el creyente trabaja, no vive para el trabajo. Trabaja para gloria de Dios. Trabaja para que cuando se vea mi negocio y se vea ordenado y limpio, la gente diga, wow, este negocio es diferente a los demás. ¿Qué tiene de diferente? Que un cristiano que sirve al Dios Altísimo está allí trabajando. Eso que tiene de diferente. Yo soy la diferencia. Tú eres la diferencia. Usted sabe la gente que usted invita a su casa para que le arregle un abanico y lo engañen. Para que le arregle una tubería y lo engañen. Para que le arregle un techo y lo engañen. ¿Por qué esa gente hace eso? Porque no vive pensando en Dios. Hacen un pan y hacen un disparate. Hacen un trabajo y hacen un disparate. ¿Por qué son tan mediocres? Porque no tienen a Dios en su mente y su corazón. Por eso usted y yo que somos cristianos, tenemos que hacer bien las cosas. Usted y yo que somos cristianos, tenemos que ser responsables y cumplir nuestra palabra. Y si faltamos, tiene que verse muy claro que estamos arrepentidos y que vamos a devolver lo que no cumplimos. ¿Por qué? Porque usted y yo vivimos para la gloria de Dios. Para que la gente conozca a Dios a través de nosotros. Hermano, mire la diferencia que hay en un hombre que vive para su trabajo, para su familia o para él, y otro que vive para la gloria de Dios. Su trabajo y su vida debe de ser diferente. Diferente. Tú tienes que vivir diferente. Poner a Dios en todo en tu vida. ¿Cómo vives para Dios? Dos cosas. En primer lugar, debes de creer en Dios, arrepentirte. Pero en segundo lugar, debes tomar en todo a Dios, poner a Dios en todo. Pero también, en último lugar, y con esto concluyo, prefiere hacer la voluntad de Dios a la tuya. Prefiere hacer la voluntad de Dios antes que la tuya. ¿Cómo se hace eso? Amado hermano, a veces usted quiere hacer algo. Voy a ir al mercado a comprar algo. Voy a comprar unos zapatos. Voy a comprar un tinte, la mujer dirá. Voy a hacer un negocio. Un creyente debe de, primero, orar. Señor, guíame para yo comprar un buen zapato. Señor, guíame para si es, yo quiero saber si es tu voluntad. Si este es el momento para comprar el zapato. Mire eso, hermano. Señor, guíame. Porque usted tiene que estar buscando lo que Dios quiere. Usted no se puede imaginar las veces que usted ha salido por ahí y la cantidad de veces que Dios lo ha salvado porque usted ha orado. Y a veces Dios nos salva en incredulidad, ni siquiera por haber orado. A veces ni oramos y Dios tiene misericordia de nosotros. Yo he escuchado de creyentes, ay, mire, yo estaba ahí y Dios me salvó de un ladrón, de que no me matara. Y tú oraste antes de salir de tu casa. Yo ni oré. Dios es tan bueno que a pesar de tu necedad, Él tiene misericordia de ti. No, mira, yo oré. Yo clamé al Señor. Pues mira, Dios es bueno. Escuchó tu oración. Sigue orando. Sigue clamando. Porque si te oyó ahí, te va a oír, te va a seguir oyendo. No pares de orar. Amados hermanos, un creyente, antes de salir por ahí a ver qué se le pega, o a ver si vende, o a ver si compra, o a ver qué es lo bueno, primero ora, clama a Dios, pide a Dios su bendición. Siempre me acuerdo en el campo que los niños, antes de salir de su casa, iban a buscar la bendición del papá o del abuelo. Papá, bendígame. ¿De dónde viene eso? Eso viene, amados hermanos, de lo que comúnmente pasaba en Israel. De que en Israel Dios bendecía a su pueblo. Los sacerdotes bendecían a su pueblo. Los padres bendecían a los hijos. Es una práctica muy antigua. Usted lo encuentra a los sacerdotes bendiciendo al pueblo. Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios te prospere en todo lo que tú hagas y te vaya bien. Hermano, mire, con ese sombrero cualquiera quiere salir a la calle. Ya me bendijeron. Ahí voy, Señor, a buscar tu bendición. Ya me la dieron. Amado hermano, busque de igual manera la bendición del Señor. No salga a trabajar sin orar. No salga a buscar el pan de cada día sin pedírselo a quien lo da. Piense, piense. No salga de su casa sin antes orar por sus hijos. Aún montado en un vehículo, usted puede tener un accidente, ¿usted sabe? Gente en el vehículo, viene otro con una pistola y le roba. Él en un vehículo. ¿Qué te asegura a ti que tú te va a ir bien? La única seguridad es que tú busques a Dios. Clames al Señor. Amado hermano, ¿quieres vivir para la gloria de Dios? Busca en Dios su voluntad. Ora al Señor. Clama al Señor. Pero en último lugar, ve qué enseña la palabra de Dios. Hermano, tú te has puesto a pensar si el negocio que tú estás haciendo a Dios le agrada. Bueno, mira, yo estoy saliendo por ahí y yo salgo a decir mentira. Porque yo cojo un pan, lo compro en la pulpería, el pan, dame el pan más viejo que tú tengas ahí, el más barato. Y después salgo a venderlo como pan fresco. ¿Tú estás vendiendo algo verdadero? Ahora, si tú sales y dices, pan viejo, pan viejo, viejo, vendo pan viejo, está bien. ¿Verdad? Está bien. Pero si usted sale a comprar pan viejo y lo vende por pan fresco, usted está mintiendo. ¿Eso agrada a Dios? La Biblia te enseña. Por eso hay que leer la Biblia. Lea la Biblia. La Biblia te enseña. Haz lo que es justo. Mira, yo tengo dos panes. Uno aquí de hace varios días. Y tú no le quieres, si no le quieres decir viejo, de hace varios días. Y un pan fresco. ¿Cuál te quieres? Este más barato. El viejo, ¿verdad? Este más barato. Tú eres el que toma la decisión. Entonces así, bueno, mira, yo tengo poco. Dame el más viejo. Y ya eres responsable. Pero si tú engañas a la gente, eso no da gloria a Dios. Si tú vas con un producto, o tú eres empleado, y tú estás haciendo un trabajo, tú no puedes mentir. Si tú tienes un trabajo que es de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, no baraje, no relaje en el trabajo. Trabaja porque para eso que te están pagando. Cumple con el tiempo, con el horario. Si tú prometiste a una gente, te voy a pagar 2 lempiras, 100 pesos por ese trabajo. Óyeme, al final de que él trabaje, no lo quiere engañar. Mira, nomás tengo 50, toma. Pero tú le prometiste 100. Eso es robar. Hermanos, si tú vas a la Biblia y tú lees la Biblia, tú te darás cuenta de lo que es justo. Hermano, tú no sabes lo que es justo. Si tú quieres glorificar a Dios, ora. Señor, guíame. Muéstrame tu voluntad. ¿Tú quieres que yo compre tu zapato ahora? Y en segundo lugar, haz según lo que Dios ha mostrado es justo. Hazlo. Obedece su palabra. Obedece su palabra. No vivamos de espalda a la palabra de Dios. No vivamos de espalda a la palabra de Dios, porque no vamos a glorificar a Dios. Yo leía con mi hijo en el día de hoy a un hombre llamado Micaías, que para adorar a Dios, ¿tú sabes lo que él hizo? Un ídolo. Un ídolo. Una imagen. Pero Micaías, tú quieres adorar al Dios que mandó diciendo que no se hagan imagen de Él. Tú quieres adorarlo con una imagen. Tú quieres traer una ofrenda al Dios que te dijo que hiciera lo justo, tú habiendo robado. Ustedes ven como la falta de temor a Dios, la falta de conocer su palabra. Nosotros leíamos eso y decíamos, Aníbal, pero mira, Micaías le está ofreciendo algo a Dios que él no quiere, que Dios no quiere. Yo te voy a adorar con este ídolo. Oh, gran ídolo, te adoro. Es para ti, Dios. A mí no me interesa tu adoración, idólatra. Vaya a Éxodo capítulo 20 y lo verá. Entre los 10 mandamientos, hay uno que dice, no te postrarás delante de ninguna imagen, ni la honrarás. No, yo, Jehová tu Dios. Pero también dice eso de la codicia, no codiciarás. Pero también dice eso de la honra a los padres, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Hermano, ¿tú quieres hacer la voluntad de Dios? Entonces, obedece la palabra. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Obedece la Biblia, obedece la palabra, hermana. ¿Cómo tú puedes decir que tú quieres hacer la voluntad de Dios y también le falta el respeto a tu marido? Dios manda en Efesios capítulo 5, usted lo lee, el versículo 31 dice al final, y la mujer respete a su marido. Ay, sí, yo quiero alabar a Dios, yo quiero servir a Dios, yo soy una sierva de Dios. Pero este hombre que se ponga los pantalones para yo no darle tres pelas. ¿Y qué es eso? Eso no es glorificar a Dios. Hombre que me estás escuchando, ¿cómo tú pretendes decir que tú vas a glorificar a Dios? Yo voy a adorar a Dios, yo voy a servir a Dios. Pero desprecias, no honras a tu esposa. No la tratas como un vaso frágil, no la cuidas. Tú lo que eres un hipócrita. Tú no quieres realmente adorar a Dios. Tú quieres glorificar a Dios. Obedece su palabra. Obedece su palabra. Amado hermano, observe. Dios está vivo. Dios oye. Dios ve. Dios manda. Dios ordena. Nuestro Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Son los idólatras que toman una imagen, la adoran, parecen unos santos y después salen allá afuera a vivir su vida de impiedad y maldad. Claro, adoran una piedra, un palo. Pueden vivir su vida así, pero nosotros no. Nosotros vivimos, servimos a un Dios vivo y verdadero. Y su palabra, primera de Pedro capítulo 3, que estudiamos la semana pasada, su palabra está viva y es verdadera. Y nosotros fuimos llamados a vivir para su gloria. Por lo tanto, antes de hacer ese negocio, ora, Señor, ¿tú quieres que yo haga ese negocio? Guíame, Señor. Guíame. Vea la palabra de Dios y obedécela. Obedécela. Y en último lugar, busca consejo de hombres piadosos que te ayuden a glorificar a Dios. Hermano, pastor, yo quiero que usted me ayude. Yo quiero tomar esta decisión y estoy orando. Pero ¿qué le parece a usted la idea? ¿Qué dice la palabra de Dios? No es que el pastor se la sepa toda. Ojo con eso. Pero si mi interés es hacer o es obedecer la palabra de Dios, yo necesito el consejo de un hombre que maneje la palabra de Dios para que me diga del punto de vista de la Biblia si eso es la voluntad de Dios. Un hombre, una mujer humilde que quiera hacer la voluntad de Dios va a buscar el consejo. Proverbio enseña que la victoria está en el que busca el consejo. En la multitud de los consejeros está la victoria, dice Proverbio. Yo quiero glorificar a Dios, yo voy a buscar consejo. Hermano, ¿qué usted piensa sobre tal cosa? ¿Qué enseña la Biblia? Bueno, hermano, mire, la Biblia enseña que uno tiene que ser justo. Y tú con ese negocio no vas a ser justo. Vender droga no es algo justo. Eso destruye y mata a las personas. Ese negocio no te conviene. Mire, pero usted sabe que hay diferentes entradas y yo quiero servir a la iglesia y darle un diezmo a la iglesia. Y tú, con eso queremos manipular el asunto. Mire, hermano, no nos interesa tu dinero mal habido. No nos interesa tu dinero que viene de cosa mal hecha. Nosotros queremos la bendición de Dios, no nos interesa. No te metas en ese negocio. No te metas con esas personas. No te metas en esa banda de delincuentes. No te metas por ahí. Dios no te va a bendecir. Ay, ay, ay. Y yo que quería buscar el consejo de Dios. Y yo que quería hacer la voluntad de Dios. Y este pastor me la pone difícil. Hermano, ¿tú estás buscando el consejo de Dios? Ay, pastor, que yo me quiero casar. Allí hay un hombre tan bueno. Hay un hombre que me está visitando y me está tocando la puerta. Mire, este hombre tiene negocio en todos los pastores. Este hombre está parado, tiene su carro. A él nomás le falta una sola cosa. ¿Adivinen qué? Ser cristiano. Pues mi amada hermana, ese hombre no te conviene. Aunque tenga carro, picó, tres negocios, lancha, todo lo que usted quiera ponerle, y se bañe con agua de río, qué sé yo, para andar, mira, nítido. Tú ves que anda limpio, nítido. Es un hombre, mira, que anda nítido. O sea, pastor, ese hombre anda limpio, bonito. Sí, mi hermana, pero eso es un hijo del diablo. Y la Biblia dice: no te unas en yugo desigual, diferente con un impío. Tú sirves a Dios, él sirve al diablo. Tú quieres llevar tu casa a Dios, a él no le interesa eso. No te unas en yugo desigual con un impío. No, mira que esa mujer es buena, pastor, esa mujer es buena, esa mujer que quiere ir a la iglesia. Bueno, tráela a la iglesia.
pero no te puedes casar con ese hombre ni con esa mujer.
Porque hay hombres, mira, que están desesperados. A veces pensamos que eran malas mujeres, pero hay hombres que están desesperados. Y yo me quiero casar, pastor, que tú sabes que tengo, ya estoy los 40 y tantos, yo tengo los 50, pastor, y yo soy un hombre joven. Sí, yo sé que tú eres joven. Pero la pregunta es, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y tú quieres glorificar a Dios? Sí. No es una impía la que te conviene, es una hija de Dios. Es una hija de Dios. Es un hijo de Dios. Querido hermano, oiga bien, si usted quiere glorificar a Dios, Dios ha dicho claro lo que hay que hacer. Nosotros necesitamos un anhelo, un deseo, un anhelo, hambre, sed de Dios. Por eso hemos visto dos fundamentos, la palabra y la gloria de Dios. Tú tienes que estar de la mano con la palabra de Dios, alimentándote, creyendo, obedeciendo la palabra, pero vivir para gloria de Dios, orando, pidiendo al Señor que haga su voluntad en tu vida, clamando a Dios que Él sea contigo, buscando el consejo de su palabra, buscando el consejo de hombres piadosos, tus pastores, que puedan ayudarte, guiarte a ver qué dice Dios. Porque yo repito, no es que el pastor es ingeniero, estudioso de la NASA, que arquitecto. Él no es todo eso. Ahora, si él quiere hacer la voluntad de Dios y predica la palabra, hay principios particulares y principios generales que se pueden aplicar. Y si él no sabe, él puede buscar consejo. A mí me ha pasado. Pastor, ¿qué usted quiere sobre este negocio? No sé. Déjame buscar ayuda con eso. Espérate. Y yo he llamado, pastor, usted que tiene tal empresa, ¿qué usted cree sobre esto, esto? Yo he buscado consejo para otros hermanos. Porque yo quiero que a ese hermano le vaya bien y Dios lo bendiga. Yo he buscado consejo cuando yo no sé, porque un pastor no se la sabe toda. Busca consejo. Hermano, ¿qué usted cree sobre tal cosa? Ah, sí, mire esto, ok. Y nosotros tenemos que ser así. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a buscar la gloria de Dios en nuestra vida. Busquemos la gloria de Dios. El Salmo 16, 8 al 9. Recuerden, leímos. ¿Qué producirá la gloria de Dios? Gozo, paz, alegría en nuestra alma. Gozo, paz, alegría en nuestros corazones. ¿Tú quieres eso? Entonces búscalo. Búscalo. Vive para Él. Vamos, hermanos, a hablar. Señor y Dios y Padre nuestro, damos gracias por tu palabra y concede que ella nos guíe al arrepentimiento, que ella nos guíe a glorificarte, que ella nos guíe a agradarte. Que tu palabra, que tu gloria sea para nosotros nuestra vida. Oh Señor, ayúdanos y bendícenos, susténtanos y guárdanos. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.